En el final de la tertulia vamos a Colombia, donde el ejército anunció ayer que reforzó con 4.000 hombres su presencia en el Cañón de las Hermosas, en el suroeste del país, con el objetivo de capturar al líder de la guerrilla de la FARC, Alfonso Cano. Después de la muerte del jefe militar de las FARC, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, que ocurrió el miércoles de la semana pasada, la tropa se está moviendo hacia ese sector para ubicar a Cano. Según informes de la inteligencia colombiana, el líder de la guerrilla está escondido con sus hombres en el Cañón de las Hermosas, por lo que las operaciones se están concentrando en esa región montañosa. ¿Cómo han visto este cambio de escenario?
Yo comentaba acá fuera de micrófonos de que, bueno, a partir de la noticia de la muerte del Mono Jojoy, me había puesto a indagar, a leer, fundamentalmente opiniones, analistas colombianos sobre la situación de la FARC y bueno, también lo de Santos como nuevo presidente y este golpe a la guerrilla y cómo lo posicionaba, no solo en el escenario político, sino en la interna de su partido, ¿verdad? Y con respecto a Uribe. Es bastante interesante. Y los analistas coinciden en plantearse un debate que es qué va a pasar con la FARC con respecto a estas acciones del gobierno colombiano. Si van a radicalizar sus acciones o si en realidad puede pasarse a una política más pragmática y de negociación. Es decir, tratar de, al verse acorralados, negociar. Y entonces, una de las cosas que muchos analistas desvirtuaban de alguna manera es esta idea de que el Mono Jojoy tiene un gran peso dentro de la FARC y sin duda era un referente histórico. Algo lo decía también el corresponsal que tú entrevistabas ayer. Uh-huh. Es decir, decía, bueno, es un referente histórico porque formaba parte con Marulanda y con Reyes de la línea agraria de la FARC, de campesinos, es decir, de la línea más agraria. Cano y los otros miembros que hoy quedaron en lo que es el Comité Central de la FARC son personas con, fundamentalmente, pasaron todos por la universidad, muchos son formados en el exterior, son parte del Partido Comunista y son todos discípulos y reclutados por Jacobo Arenas, el ideólogo de la FARC a partir de los 80. De hecho, creó la escuela de la FARC, enseñaba antropología y marxismo a los indígenas y a los campesinos. Es el hombre que le dio ideología marxista realmente y es la línea más dura y más radical. De hecho, Cano queda primero cuando muere Marulanda porque pesa esta línea. Y Mono Jojoy tiene que retroceder sus líneas. El Mono Jojoy pesa bastante menos. Es decir, es un símbolo, pero pesa bastante menos. Y los analistas dicen que es muy probable que se radicalice la cuestión porque Cano es un hombre muy duro. Y cuando uno ve los videos de Cano, que ha sacado muchos últimamente, y que circulan por internet, demuestran que es un hombre de línea dura, ¿no?
¿Quién sigue?
Creo que el presidente Santos, que había tenido un gran éxito como ministro de Defensa en el rescate aquel, sin disparar un solo tiro, de varios secuestrados en la selva a mano de la FARC, ha alcanzado, según las últimas mediciones, un 80% de apoyo popular, superior incluso al mejor momento de Uribe, que fue el que impulsó esta política de firmeza frente a la guerrilla. Y me parece que si el escenario que plantea Marcelo, en base a los análisis que él leyó, se concreta, es decir, que se va a una radicalización del conflicto militar, me da la impresión de que el escenario en este momento es muy favorable a las fuerzas del Estado colombiano, a las fuerzas del gobierno legítimo del presidente Santos, y quizá de alguna manera, con cierto retraso, termine por, digamos, instalarse una realidad política en el siglo XXI, es decir, que el mundo de la guerrilla, la acción violentista, la acción guerrillera en América Latina, responde a una época que ya pasó. Es decir, en la medida en que hoy la democracia política, la democracia liberal, es un patrimonio que no, digamos, no pertenece a ningún partido en especial, sino a las sociedades, y que las guerrillas ya no se alzan contra gobiernos dictatoriales, sino que actúan en países donde rigen regímenes democráticos, eso forma parte de un pasado. Y si los líderes de la FARC no toman conciencia de esto, simplemente lo que van a hacer es llevar a la muerte a decenas o cientos o miles de jóvenes que quizás, digamos, de buena fe han tomado esa opción, pero que sin ninguna duda no tiene futuro hoy en América.
Hay una cosita que quiero decir y completar. Santos acaba de tomar una medida que es muy importante. Acaba de mandar al Parlamento colombiano la ley de víctimas, que hace recuperar tierras expropiadas por paramilitares y por la FARC, que el ejército y que el Estado ha recuperado y que vuelve a sus propietarios originales. Es una ley muy importante porque, entre otras cosas, en su texto reconoce las responsabilidades también del Estado en este tema.
Yo tengo la impresión de que estamos comentando la muerte de un líder de un fenómeno absolutamente anacrónico y carente de cualquier sustento real en la sociedad colombiana. las mediciones de apoyos a la guerrilla le dan menos del 5% de la población, de modo que es una entidad fantasmal, si bien tiene 8.000 guerrilleros. Es, lo decía bien Graciano, es algo que pertenece al pasado, que no tiene ya virtualidad en la realidad latinoamericana y colombiana. De todos modos, lo deseable sería que esto sirva para la pacificación lo más pronto posible. Me parece interesante tu análisis de las distintas corrientes dentro de... cuando hay descomposición de un grupo, siempre hay un intento de radicalización. Lo hubo en la ETA, por ejemplo, que también está viviendo su final. De modo que lo deseable sería, insisto, que rápidamente terminara.
Sí, lo que marcaban los analistas, y me parece muy importante, es que es un secretariado ideologizado. Sí. Son comunistas, es decir, son comunistas. No estoy haciendo un valor equivocado. Sí, una ideología comunista que ni Marulanda ni Reyes la representaban. Eran más bien guerrilleros de un campesinado, etcétera.
Dejando de lado su costado narco, ¿no?
Independiente del otro, sí, sí. Que es una derivación de Jacobo Arenas, además, cuando diseñó un modelo de asociación con los narcos a partir de la necesidad de financiar la FARC. Digo, eso es...
Sí, a mí lo que me preocupa es que yo ayer estuve leyendo en internet un poco cuál ha sido la situación, y los últimos años, por ejemplo, durante Uribe, la represión y los enfrentamientos generaron desplazamientos de cerca de 2 millones de personas en Colombia. Todos estos éxitos del ejército nunca publicitan ninguno contra los paramilitares, que han generado decenas de miles de víctimas. Desde finales de los 80 ahora se calcula, las cifras no son exactas, pero entre 350.000 y 400.000 muertos, donde la mayoría no son guerrilleros y la mayoría no son militares. O sea, la situación de violencia, y estamos hablando, tú recién decías, la FARC después de los 80, o sea, esto es un fenómeno que viene de muchísimo antes,
sí.
Del asesinato de Gaitán, la violencia, o sea, porque todas estas cifras de muertos no abarcan las del primer periodo, abarcan de los 80, finales, mediados de los 80, finales de los 80 para acá.
Lo que pasa es que en los 80, Jacobo Arenas genera todo un movimiento que pasa a la guerrilla a tener 20.000 hombres. Es una cifra récord.
Tú el otro día dijiste, hay unos videos interesantes y yo te seguí. Y, por ejemplo, vi un video de la actual número uno de la FARC, donde él explica, dice, sí, a nosotros nos dicen que nosotros nos tenemos que integrar. Y hay un montón de compañeros que se intentaron integrar a la sociedad civil y se creó un partido, la Unión Patriótica. Los exterminaron y eso fue... antes de Uribe y durante Uribe. O sea, la Unión Patriótica se considera un partido de izquierda legal donde había, él dice, toda mi generación, todos los compañeros que no se quisieron integrar a la guerrilla cuando yo me integré, con quien estudiamos en facultad y demás, todos fueron asesinados. No es que se salvó uno, todos fueron asesinados por los paramilitares en Colombia.
Último agrego. La guerrilla en el 80 cambia bastante radicalmente, se vuelve menos selva y se vuelve más urbana. De hecho, Armando Jojoy lo encuentra 300 kilómetros al sur de Bogotá. Es decir, es cada vez más urbana porque, entre otras cosas, Alfonso Cano tiene la lógica que la lucha se da en las ciudades y no en la selva. Este es otro dato importante que analizan, por lo menos, los analistas en este momento en Colombia, ¿no?
Marcelo Casoli, Heber Gato, Graciano Pascale, Juan Ángel Urruzola, gracias por acompañarnos, ¿eh? Y hasta la próxima.
Nos vemos.